You and Friends. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de You and Friends desde el TAI de Montevideo de Globan. Aquí, saludos. Pero antes de entrar a todo, empecemos con la presentación de nuestra querida invitada, Maffer Contreras, diseñadora multidisciplinaria y estratégica que disfruta colaborar creando productos para la industria de viajes y turismo. Actualmente desempeña el cargo de UX Research en Olafly, mientras viaja por Sudamérica trabajando desde su computadora como nómada digital. Bienvenida, Maffer.
Gracias, Andrea. Ya aquí otra vez encontrándonos.
El tercer país.
Tercero, pero es la cuarta vez.
Exacto. Sí, mira, bueno, por aquí ya tenemos. Hola, Juan. Bienvenidos a nuestra transmisión. Estuvimos toda esta tarde preparándolo. Pero antes de empezar con las preguntas que nos dejó el público, porque este episodio salió así como espontáneo, quiero contarles la historia de cómo conocí a Maffer. Maffer la conocí porque era una de nuestras primeras escuchas del podcast en el 2020. Y cuando hicimos una transmisión en vivo, invitamos público, ella fue una de las primeras que se metió y nos empezó a seguir, nos conversaba todo el tiempo.
Era súper fastidiosa.
Sí, era súper fastidiosa a veces, pero nos cayó bien. Y yo, ay, mira, la que agradable. Y un día yo ofrecí las mentorías. Bueno, en realidad tú me empujaste a dar mentorías, porque yo no quería dar mentorías. Ella estaba, mentoréame. Y yo, bueno, está bien. Vamos a hacer una mentoría, es que me da miedo porque no lo he hecho así pago porque siempre la daba gratis. Entonces ahí empezamos a conocernos más y como al año resulta que te venías a Argentina, ¿no?
Claro, llegué a Argentina por primera vez en enero del año pasado y tú llegaste en febrero de visita.
Sí, que di, ahí como ya nos seguíamos, ella le digo, mira, yo también voy a estar en Argentina, conozcámonos por fin. Y allí fue que nos conocimos y dijimos, ah, volvámonos a ver y vuelvo a ir en agosto.
Y fue pura casualidad.
Sí, casualidad. Y vuelvo a ir en agosto y volvimos a coincidir y me dijiste, ¿qué vas a hacer en diciembre? Y yo, nada,
vamos a Brasil.
Vámonos a Brasil. Y luego, bueno, vamos a Brasil y nos volvimos a encontrar después en Uruguay. Y aquí estamos. Ese es como un pequeño resumen de cómo nos conocimos. Ya hemos estado en diferentes países y precisamente el fin de semana que estábamos en Punta del Este, dijimos, oye, ¿por qué no grabamos un episodio explicando cómo ser nómada digital? Porque en mi caso no es algo que yo sea, sino algo que sucedió. Pero en tu caso sí, ya tienes 3 años.
Sí, pero a mí también me sucedió.
Exacto. Pero vamos a definir primero qué es lo que es nómada digital. Estuvimos ahí revisando, y hay un blog que se llama nomadigital.com, escuela de nomadigital.com, y lo describe como un nómada digital o digital nómada es una persona que utiliza internet para desempeñar su ocupación y o para vender su conocimiento a otras personas o empresas. En otras palabras, trabaja de forma remota, cuestión que le permite poder llevar una vida de nómada, es decir, poder vivir viajando. Así precisamente lo describe.
Justamente es eso.
Y te dice como unas características como libertad de movimiento, distintos modelos de negocio y estilo de vida. Y es ahí donde tengo un montón de preguntas. Bueno, el público te dejó muchas preguntas. A ver qué dice el público por acá. Ah, mira, te están saludando Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, Scarlett. Ah, mira, República Dominicana y todo. Entonces, Maffer, quiero empezar que dividamos esto. Lo habíamos comentado. Resulta que hay como dos modelos acá en este preciso momento. Yo que trabajo en una empresa que me deja la figura de ser nómada digital, pero por un periodo de tiempo definido como es Globan, por 3 meses máximo, pero tú trabajas en una empresa que te aceptó ya como nómada digital. Entonces, vámonos primero con tu parte.
Ok, perfecto. En mi caso particular, yo trabajo para una compañía remoto, como contractor, y cuando trabajas remoto, obviamente tienes que estar como en una zona horaria específica para poder, pues, conectarte con el equipo, pero no dependes de ninguna frontera, simplemente de donde te conectes con el internet. Entonces, no necesito estar en ningún país específico ni en una ciudad específica, a menos de que el equipo lo requiera, pero pasaría que una vez al año. Y realmente es como libertad absoluta, porque al ser un trabajo remoto tú puedes estar en cualquier sitio, que no es lo mismo con cuando trabajas en relación de dependencia en un país donde tienes un contrato que te, pues, respeta las leyes de un país y ahí sí, pues, tienes otros tipos de normativas y modalidades.
Ahí podríamos ir con, vamos a, yo quiero que igual me cuentes un poquito de tu historia de antes de irnos a las preguntas específicas que nos dejaron el público. Quisiera saber cómo iniciaste.
Bueno, la historia es bastante curiosa porque fue algo que yo no busqué. Yo estaba en mi mundo y la vida nómada me escogió, por así decirlo, pero todo empieza desde el punto de pues, yo me tuve que mover mucho en mi vida en general. Muchos saben ya que yo soy venezolana, igual que Andrea.
Bueno, a lo mejor no lo saben, que se enteren
Ah,
acá.
bueno, se enteran. Y pues el migrar de un país te cambia muchas cosas. Entonces, pero incluso dentro de mi país me tuve que mover entre varias ciudades y luego pues se dio la oportunidad de empezar a trabajar con una empresa de forma remota. Esa parte sí lo hice como bastante consciente, ya que pues el trabajar en remoto te puede dar otras beneficios que no te da tener un contrato de dependencia. Y cuando digo beneficios, es más de libertades. Entonces, yo empecé a viajar hace ya 3 años y empecé de a poco. O sea, fueron como pequeños viajes. Primero que, ok, una semana, me regreso, 2 semanas, me regreso, luego un poquito más. Y así hasta que hubo un momento de que yo fui aprendiendo qué era lo que me gustaba, qué era lo que me funcionaba, cuáles eran los objetos que yo tenía que mantener conmigo o cómo me los iba a llevar, cómo me iba a mover, y me deshice todo el resto de cosas que tenía. Vendí, no sé, cocina, nevera, ¿sabes? Todas las cosas que me tienes dentro de un departamento, y me Y el destino que tuve en ese momento fue un destino nacional. Estaba viviendo en Perú, o sea, ni siquiera salí del país, pero ya fue como un comienzo de, sabes, no tener una base, de no tener una casa donde regresar, a donde estén mis cosas, sino que simplemente como que todo estaba dentro de mi maleta.
Ahí entramos en este tema de logística y organización. Igual nos hicieron varias preguntas, pero para complementar lo que dices, ya les habíamos comentado que tenemos como dos miradas. En el caso de Maffer, ella decidió viajar y entonces por eso tenía que vender todas sus cosas. Pero en mi caso, yo tengo mis cosas. Tengo mi departamento porque yo hace casi un año compré un departamento. Y ahí fue cuando descubrí que, bueno, y si viajo, pero ¿qué hago con el departamento que tengo? ¿Lo vendo, lo arriendo? Pero depende del tiempo que también te vas a ir. Si yo me hubiese ido más tiempo, porque ahora solamente me fui por un mes, pero durante todo el año me estuve yendo, que sí, una semana, 15 días, mi departamento cerrado y le dejo la llave a Erwin, que es mi mejor amigo y host de este podcast, y él me va a regar las plantitas. Pero si me hubiese ido más de un mes, ahí sí me hubiese tenido que plantear, bueno, ¿será que tengo que poner en arriendo mi departamento o ponerlo como Airbnb también? Porque si yo voy a estar viviendo en Airbnb, mi departamento puede ser un Airbnb. Y existen empresas que te hacen como ese contrato de que ellos están pendientes de quién entra, quién sale, de hacer la limpieza. Pero eso sí me fuera a ir más tiempo. En mi caso solamente me fui un mes, así que solamente dejé bien sellado, dejé apagado todo, las llaves cerradas del agua y que Erwin me vaya a visitar cada
Sí,
tanto.
en ese aspecto sí es bastante diferente porque yo no tengo ningún lugar físico en específico donde volver. Y creo que eso a las personas les da mucha ansiedad, como saber qué haces con tus cosas o no, no tengo cosas. Bueno, sí tengo, pero tengo pocas cosas.
O sea, es que los gastos de Maffer, en vez de comprarse un televisor, se paga otro viaje.
¿Sabes? Yo nunca he comprado un televisor.
¿En serio? Bueno, es porque ¿para qué? ¿Cómo te vas a llevar un televisor? O sea, lo que necesitas es tu computadora. Y ahí entramos en una de otras preguntas que nos hicieron, como ¿qué cosas necesitas? Como tipo, que si la ropa o qué herramientas y recursos. Alguien preguntaba como, aparte de tu laptop, ¿qué otra herramienta es útil para trabajar? ¿O qué te llevas? De hecho, hasta ahí por ahí Vane Rondón nos preguntó, ¿cómo haces con la ropa?
Eso es súper gracioso, pero, o sea, a nivel de trabajo, sabemos que lo más importante es el internet.
Y ahí tenemos datos también para el internet.
Sí, lo más importante es poderte conectar al internet y al tú viajar, por ejemplo, yo me quedo en Airbnb la mayor parte del tiempo y muchos hosts de Airbnb te colocan incluso la velocidad del internet en las especificaciones de los departamentos. Por ahí una cosa. Otras cosas, o sea, la mayoría de los lugares que sean medianamente buenos van a tener internet. Y si no, también, bueno, yo trabajo en HolaFly y ahí tenemos pues planes de internet para tu teléfono ilimitados, donde puedes simplemente comprar una SIM y puedes contar con internet donde sea que tú llegues. De resto, Wi-Fi, los Wi-Fi que tengas en el hotel, en el Airbnb, donde tú te quedes. Y como herramientas, ya yo creo que eso es muy depende de qué es lo que te dediques a hacer. Yo personalmente tengo mi computadora, tengo un iPad, que el iPad realmente es más como sale a pasear, por así decirlo, porque yo lo utilizo como pantalla extra con la Mac, pero más que todo cuando tengo que hacer cosas que lo requieran. O sea, realmente no es como prescindible. Y un mouse, tu mousepad,
Gente que viaja con, no sé, hasta con los óculos, si tienen óculos.
sí, o sea, yo tengo que si power bank, si tienes alguna batería un poco más grande para cargar la computadora también te puede funcionar, pero no es necesario, realmente no necesitas todas esas cosas para viajar, porque lo más seguro es que pues ya tengas como tu conexión de electricidad donde sea que tú vayas, porque no es que te vas a ir al bosque.
Ah, pero mira, es que puede ser, cuando preguntaban como que qué tipo de nómadas digitales, a lo mejor la gente pensaba que el que vive en el bosque, el que vive en la ciudad, puede ser que lo vean de esa forma, pero por lo menos, ¿qué me estoy llevando yo? Obviamente mi laptop, adaptadores y cables, porque en diferentes países hay diferentes tomas de corriente, entonces puede que en Argentina sea de una forma, en Uruguay se parece a la de Chile, pero si vas a Estados Unidos los conectores son
Sí.
diferentes, entonces un adaptador para que puedas conectar tu computadora en cualquier lado. Estos eSIM me salvaron la vida, yo no conocía, yo siempre usaba el roaming o compraba bolsa de datos o me agarraba wifi por todos lados y eso era horrible porque vivía sin señal. Hasta que Maffer me dijo, pero bájate una Easy y yo a ver cuánto cuesta. Y por lo menos ahí hay dos. Si tienes bastante presupuesto y quieres conexión de datos todo el tiempo y vas a viajar por mucho tiempo, HolaFly es una opción muy buena. Pero si vas a viajar, no sé, 15 días, un mes, y digamos diferentes países, Airalo es la que yo estoy utilizando y me da como 7 gigas, 1 giga, dependiendo del plan que yo elija, y es bastante accesible, por lo menos en Argentina, por 1 giga creo que eran $4 o algo así. Entonces, dependiendo del país donde vaya, puede ir cambiando la moneda. Y la otra es que, bueno, si te vas a vivir en el bosque, en un bus, como digamos Franco, entonces tienes la opción de Starlink.
Ya, pero eso es para gente con planes un poquito más complicados.
Exacto, pero por lo menos en mi caso, los eSIM me funcionan excelente y además donde llego, yo por lo menos yo también estoy utilizando estos Airbnb en Argentina y en Brasil me quedé en Airbnb y acá en Uruguay me estoy quedando en Celina, que es un hotel como de nómadas digitales,
Selena.
que por cierto, nosotros como por ser del gobierno tenemos ese descuento, ese beneficio en Celina, entonces yo dije, usémoslo, porque llegó en Black Friday que teníamos descuento y yo dije, a ver. Me quedo en Celina. Entonces en Celina también tenemos Wi-Fi y tenemos Cowork, que ahí entra otra pregunta que nos hicieron de cómo hacen para trabajar. O sea, ya les explicamos que para el internet, bueno, tienes los eSIM, Airalo, que es un poquito menos presupuesto, HolaFly tiene más presupuesto. Presupuesto y planes a largo plazo, Starlink.
Sí, ahí juega un papel muy importante, es que tienes que entender que no estás de vacaciones. O sea, tú no vas a ir de viaje y vas a estar en la playa todo el día. O sea, Entonces, obviamente se trabaja en caso de que estés con un contrato, ¿no? Porque existen obviamente otras modalidades como freelancers o incluso personas que tienen sus propios negocios. Pero si estás en un trabajo donde necesitas tener reuniones, si tienes tus clientes o XYZ, pues tienes tu horario lunes a viernes o como lo tengas planteado, dependiendo de la zona horaria en la que estés, y pues en tus ratos libres sales. Y además, realmente la atracción de esto no es irme a relajarme, en realidad es ir y ver cómo viven las personas de este sitio, de esta ciudad, de este país, cómo es la cultura, qué comen, cómo toman el transporte público.
Todo. Es como...
Eso es lo que a mí me llama mucho la atención y es lo que me atrae. Yo no quiero ir y encerrarme en un hotel 5 estrellas y nada más estar como en esa burbuja, sino que cuando tú vas y vives en un sitio, ya sea un mes, 2 meses, tú realmente vas a entender cómo es vivir ahí. Porque vas a comer lo que estas personas comen. Vas
Sí.
a utilizar el transporte público que las personas utilizan. Vas a escuchar la música que ellos escuchan.
Pagoda.
Sí, vamos a aprender a bailar pagode.
Oye, vamos a bailar cumbia en
Cumbia en
Argentina.
Argentina,
Recumbia.
picachengue. Así, o sea, es realmente vivir en el sitio y vivir como si fueras un local.
Sí. Eso, había una amiga que me dijo, bueno, en donde vas, haz lo que hacen
Lo que vieras.
lo que vieras. Porque yo estaba como, ¿y qué se hace aquí en Montevideo? ¿Qué se hace en Uruguay en las tardes? Y yo me puse a mirar. Bueno, todos los uruguayos se van, o por lo menos acá en Montevideo, se van con su mate, con su cajita de mate, porque ya también entendí la diferencia. En Buenos Aires andan con el mate, pero acá en Montevideo andan con la
Con
caja,
la materia.
con la matera. Y entonces se llevan su sillita de playa y se van a la rambla en el atardecer, toman mate y miran el atardecer. Y yo, fíjate, eso no lo hacemos en Santiago. En Santiago, ¿qué se hace cuando uno, o sea, uno agarra el metro y la gente va puteando en el metro y se llegan a su casa a ver un programa o se van al parque a hacer ejercicio o se van al cerro?
Claro, también son cosas que aprendes en los viajes y que puedes adaptar a tu vida. Es como que un poquito de aquí, un poquito de allá, y así te vas como, te vuelves otra persona después de un tiempo.
Sí, eso es lo más rico, como que ahora me dicen, bueno, un desayuno en Brasil, pero me gusta más el desayuno de Buenos Aires porque son las medialunas y el café, pero en Brasil la cochina no estaba mal, estaba muy rica.
Está riquísima.
Entonces hay diferentes cosas que entran en esto de la cultura y de la rutina. Entonces,
Sí.
cuando entramos en la rutina de trabajo, ¿qué es lo que decíamos? No es que, para resumir, no es que te estás viajando y vas a ir a todos los lugares turísticos y no vas a trabajar, no, estás trabajando y por lo menos yo lo que hago ahora los fines de semana, trato de ir a los lugares que son más lejos.
Y otra cosa a tener en cuenta es que no lo puedes hacer todo. O sea,
Porque
esto
si
te
no,
va a
estás
dar salud
cansado.
mental, sí. Si estás cansado, pues no sé, vete a un lugar cerca, no salgas, duerme, descansa. Pero no se puede hacer todo, no se puede.
No es como que tienes 5 días en la ciudad y quieres ir a los lugares, a todos los lugares históricos. No, porque se supone que estás viviendo bastante tiempo, digamos un mes, puedes ir con calma. Y si estás cansado, como me ha pasado a mí, que, ok, el domingo yo dije, no, no puedo salir, estoy cansada. Me dediqué a trabajar, yo dije, no se va a acabar el mundo si no salgo hoy domingo. Aquí entramos a otros pequeños detalles como de logística. Bueno, ya hablamos de logística. Aquí hay una preguntita que nos hicieron al principio. Veamos.
Okay, Graciela dice, hola a ambas. Mafer, ¿cómo es trabajar para una empresa de otro país diferente al tuyo? ¿Necesitas permiso de trabajo o qué tipo de trámites se necesitan? Ese caso, no, no necesitas hacer nada realmente. Tú te vas a preocupar, es por tu tema legal en el país donde tú vivas, donde tú residas, donde tengas tu residencia fiscal. Y cuando a ti te contratan de forma remota, si es una empresa que trabaja en remoto, ellos contratan a un third party, que en este caso, pues, la compañía más grande del mundo que se encarga en hacer contratos laborales de forma remota es Deel. Por allí tú vas a firmar tu contrato, por allí ellos te van a pagar tu sueldo, por ahí tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Vas a poder transferir el dinero a la cuenta que tú quieras, en el país que tú quieras, y no necesitas absolutamente nada más allá de tu identificación. Y ya, obviamente, con la libertad que te da este tipo de contrato, tú vas a hacerte cargo de tus temas legales en tu país de residencia.
Ahora, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Que en mi caso es diferente. En mi caso, por lo menos Global me permite hasta 3 meses estando en otro país porque tengo que primero pedir el personal trick. El personal trick es una figura que nos dan a nosotros, que es para pedir, en Latinoamérica puedo estar hasta 3 meses. En países de Europa, 1 mes. O países que no tengan sede en Global, 1 mes. Digamos, si yo quisiera ir a Venezuela, podría estar 30 días máximo. Si yo quisiera ir a Estados Unidos, tienen sede, pero en Estados Unidos puedo estar 1 mes corrido. Entonces, por eso aproveché de tomarme el mes, pero yendo a diferentes países como Brasil, Buenos Aires en Argentina y acá en Montevideo, que son países que tienen sedes de Global y me permiten hacerlo. De hecho, estamos en las oficinas de Montevideo y esa es la facilidad. Entonces, igual, mi sueldo sigue pagándose en pesos chilenos porque allí está mi contrato. Si yo quisiera, digamos, transferirme del país, ya sería otra modalidad y ahí me empezarían a pagar en la moneda local donde el país donde me transfiera. Y en cuestiones del seguro, como yo vengo a países de Sudamérica, mi seguro lo cubre, así que no tuve que tramitar ningún otro tipo de seguro. ¿Y cómo utilizo la moneda? Bueno, por lo menos que yo necesitaba traerme efectivo, en mi propio banco de Chile yo puedo comprar desde la aplicación del banco dólares, compré los dólares que me iba a traer en efectivo y todo lo demás lo utilizo con las tarjetas. Me he dado cuenta que por lo menos acá funciona muy bien Itaú, Santander y Banco de Chile, que esos son los bancos que he utilizado. En Brasil, en todos lados he utilizado Visa no he tenido ningún tipo de problema. De hecho, si vas a países como Estados Unidos, es mejor que ni siquiera tengas efectivo porque hay lugares que ni te lo reciben, sino todo es con tarjeta de crédito. Así que por ese lado, esas son como las visiones que podrían tener. A ver, aquí hay otra pregunta que es de juniors. Y luego tenemos otra que también pregunta sobre para diseñadores juniors. Okay. Entonces, Paula pregunta, ¿creen que un junior puede ser nómada y saben dónde se puede conseguir trabajo tanto? Por lo menos en Global tengo entendido que la figura esta de que te vayas de personal trip, tienes que tener por lo menos 1 año en la empresa para que te dejen hacer esa modalidad.
Ahí yo puedo decir que yo fui nómada como junior, pero como junior en UX, ¿no? Yo ya tenía varios años de experiencia en otras áreas del diseño, que como siempre comentan, tú te las puedes como transferir. Pero sí, como UX Junior empecé a viajar y en este caso, en mi caso específico, que es el que trabajar para una empresa remota, obviamente eso te limita, ¿no? Cuando estás buscando trabajo, pero tienes que buscar empresas que trabajen en remoto, que ofrezcan esta modalidad específica. Y para eso hay varias plataformas o simplemente como colocarlo como un filtro o buscar algunas empresas específicas que realmente trabajan bajo esa modalidad. Pero sí puede ser cierto que te pueda limitar en la búsqueda de trabajo, porque no todas las empresas obviamente trabajan bajo esa modalidad. Pero sí, o sea, yo no digo que sea imposible. Si yo lo hice, yo creo que sí.
Ahí, precisamente en ese mismo hilo, iba una pregunta que nos hicieron en redes sociales, si hablaba de que es necesario hablar inglés. Y bueno, no para ser nómada tienes que hablar inglés. Depende también el país que vas, el cliente que tengas. Y si hablas inglés es mucho mejor porque entonces se te abren más caminos porque mientras uno, por lo menos, ¿saben qué ha sido loco? Que yo he ido a Brasil, Argentina y acá, y en todos lados he tenido que hablar inglés igual.
Exacto. O sea, el inglés se necesita para todo. Y realmente si no hablas inglés, sí, ahí sí te voy a decir que va a ser difícil conseguir un contrato con una empresa remota. ¿Por qué? Porque las empresas remotas suelen ser globales. Y al ser globales, pues te vas a encontrar personas con diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, y eso te va a limitar mucho a conseguir un contrato en esta modalidad. Segundo, cuando viajas, necesitas inglés, no importa dónde vayas, porque no te das cuenta, muchos de los amigos que he hecho últimamente viajando ha sido que hablamos en inglés.
No, y a veces es que ni siquiera es su segunda lengua porque o hablan portugués o hablan en francés, pero la única forma de lengua de entendernos en
Exactamente, entonces el inglés realmente es necesario porque te limita muchas cosas si no lo hablas ya sea para trabajar en
inglés.
remoto y también para viajar.
No, y para que puedas hacer conexiones con amigos de. O sea, es demasiado útil. O sea, ¿es necesario? Sí, es necesario. Hay que hablar inglés. Veamos qué otros comentarios nos han dejado por acá. Damos las preguntas que teníamos. Ya hablamos de los tipos de nómadas, que en realidad no son tipos de nómadas, sino como que los estilos de vida que tú quieras escoger, como que si irte a la montaña, irte a la ciudad, quedarte en un camping o quedarte en un Celina, en un Airbnb, depende de tu presupuesto. Y podría ser los presupuestos.
Bueno, los presupuestos tienen mucho que ver porque tienen mucho que ver con el tema personal. O sea, no se puede decir un número. Todos saben que viajar es caro, tomar un avión necesita dinero. Entonces, pero no necesariamente tienes que irte a otro país o tomar un avión. Entonces, es muy fluctuante. No se puede dar un presupuesto en específico porque depende a qué país vayas, cuánto tiempo vas, el cambio de moneda, o sea, son muchas cosas. Pero yo sí diría que mínimo necesitarías unos $1.000 para, o sea, digo, para poder cubrir tus necesidades básicas. Y pues, obviamente, si vas solo, te va a salir más caro que si vas en pareja o con un amigo o como.
Claro, depende también del país que vas, porque si vas para Argentina, llevas $1.000 en un mes, en efectivo, vives muy bien. Pero en Uruguay, no tanto, porque en Uruguay por lo menos el estilo de vida es muy parecido al de Chile, que también es de los más altos de Latinoamérica. Entonces todo depende del país donde vayas a ir, si te vas a quedar en hotel, si te vas a quedar en hostal, si te vas a quedar con amigos, entonces te vas a
Exacto,
ahorrar un montón de
los
plata.
precios cambian si te quedas en un hostal y eso depende de qué es lo que tú quieras hacer y cómo estás acostumbrado. Porque, por ejemplo, nosotros no nos quedamos en hostales a menos que sea Celina, pero Celina es como fancy, es como super nice y nada más lo
Pero
hacemos por vacaciones.
ojo, no se escucha mal de que, ay, esto viajan porque tienen plata. No, no, no.
No, no, pero hay personas que pues viajan y se quedan en ustedes. Pero porque también se sienten cómodos estando alrededor de personas todo el tiempo.
Compartiendo habitación.
Sí, compartiendo habitación. Pero también hay otras personas que pues prefieren tener su espacio y quedarse en un departamento. O hay personas que prefieren quedarse en la habitación del departamento de alguna persona. O sea, eso es muy. Depende de gustos, de cómo te sientas tú cómodo, de cómo te gusta trabajar, porque también esa parte es importante. Si vas a ir a coworking o si estás buscando un sitio que tenga espacio de trabajo, pero yo pienso que en lo general tienes que ser muy flexible. No te puedes como que encasillar en una cosa sola, como que no, yo no me puedo ir a un sitio si no tengo mi sillita cómoda del escritorio, mi monitor, o sea. No se puede vivir.
Había una de las preguntas que nos hicieron en redes sociales que cómo hicimos para lidiar esto con el segundo monitor y yo, bueno,
Yo no tengo.
el otro día iba tenía una presentación y yo siempre uso dos monitores y ese día no lo tuve y bueno, me las
Pero
tuve que
es que
arreglar.
dos
Me las
monitores.
tuve que arreglar. O
Dos.
sea, dos pantallas, y la del laptop y un segundo monitor. Igual me las arreglaré, es cuestión de costumbre, pero si quiero tener como más comodidad, vengo acá a la oficina, que tengo mis monitores, tengo unos espacios lindos, tengo comida, tengo
Sí, o
todo.
sea, ser nómada requiere mucho de abandonar esa comodidad. Mucho. O sea, yo le contaba a Andrea que la mayoría de las veces yo trabajo de la cama.
Yo trabajo de la cama si me siento mal.
No, no, o sea, porque es que a veces sí conseguimos lugares que sí tienen escritorio, pero a veces las sillas son incómodas. Otras veces somos dos personas y una sola persona está usando la silla y el escritorio. No cabemos.
Ah, ahí entramos en otra parte, que tú viajas con tu pareja. yo estoy viajando sola. Y también nos preguntaron cómo hacer con las mascotas. Uno, es diferente viajar en pareja, porque son otros presupuestos, son otras necesidades. Por lo menos Maffer no va a compartir un hostal en una habitación porque está con su pareja. Ellos van a una habitación sola. Yo podría hacer eso, pero la verdad a mí no me gusta compartir habitaciones con extraños. Yo prefiero estar en un Airbnb con mi propia habitación, mi propio espacio. Y si la voy a compartir, por lo menos en diciembre, me puse de acuerdo con una amiga y las dos te la trabajamos, las dos desde el mismo Airbnb y compartimos la habitación, pero era mi amiga, yo la conocía, eso, no eran extraños.
Ahí juega mucho tu personalidad. O sea, yo he conocido personas que viajan y, Dios mío, tienen una energía social tan grande que se pueden quedar en hostales un mes, dos meses y trabajando y son felices y les encanta vivir así, pero no es para todos, ¿sabes? Por eso es que nos podemos encasillar en una sola cosa, ¿sabes?
Exacto. Pero ahí ya se nos fue el hilo. Estábamos hablando de, bueno, las que viajan pareja. Y otro era como que nos preguntaban viajar con mascotas. La verdad, yo, Andrea, no tengo mascota. Porque precisamente digo, si yo quiero estar viajando este año, sería una irresponsabilidad de mi parte tener una mascota y estarlo dejando en hoteles o en casas de amigos un mes. Para mí eso es una irresponsabilidad. El día que yo diga, bueno, no voy a viajar más por este año, por lo menos solamente de vacaciones, que me voy unos días, ahí sí, bueno, vuelvo a tener mascota porque sé que no me voy a ir por un mes. Pero en este momento de mi vida, que no sé si mañana me dé por irme, no sé, a Europa, un mes a Estados Unidos, no tengo mascota. Pero hay gente que sí viaja con sus mascotas. Pero ahí no podemos decirles
sí,
cómo.
Porque eso depende de las leyes del país, exacto, las leyes de las aerolíneas. Uh-huh. O sea, es todo un mundo que no entra en esto.
Pero hay gente que sí viaja con sus mascotas. Nosotras no tenemos mascota, por eso mismo que decimos de que a mí sería irresponsable andar dejando mi mascota botada un mes. A ver, ¿qué otras preguntas nos faltan antes de irnos? O si los que están por acá tienen alguna otra duda o pregunta. Por lo menos aquí nos habían preguntado consejos que darían para un diseñador junior que trabaja freelance, que nos habían preguntado que la figura de que si es posible trabajar como freelance y siendo nómada digital.
Sí, totalmente. Ahí obviamente el reto es tener tu entrada de dinero constante y estable, ¿no? Pero completamente, o sea, sí sé de personas que lo hacen y que les va muy bien.
Sí. Entonces, ¿pero algún consejo que le quieras dar?
Bueno, ahí la parte de crear su marca personal.
Es importante.
O sea, trabajar las redes, yo sé que...
Pero no tanto como de volverte, ay, aquí estoy publicando mi estilo de vida, sino de publicar de tus trabajos, de hacer redes, porque tú lo que quieres es atraer clientes.
Sí, totalmente.
A ver, ¿qué otras preguntas se nos quedan? Viajes, a ver, tipos de nómadas digitales, cómo convencer a mi jefe si igual voy a viajar. Bueno, yo como estoy en Glon y tengo esta figura, no es que tenía que convencer a mi jefa o a mi lead, sino que decirle, mira, voy a estar durante este tiempo, yo voy a seguir igual trabajando, y además, cuando tú estás viajando, demostrar igual que estás trabajando. Porque entonces, si se dan cuenta de que no estás trabajando, olvídate que te van a volver a dejar ir de viaje o a lo mejor hasta te despiden. Entonces, tienes que seguir trabajando y performando igual de bien estando de viaje.
Sí, creo que es un tema también de productividad, de hábitos, de constancia. Porque es lo que decíamos hace rato, hay personas que, es que yo no me puedo concentrar si no tengo mi escritorio, si no tengo mi silla, si no tengo mi monitor, y pues no, hay que trabajar. hay que trabajar, o sea, no importan las condiciones que sean, y hay que ser muy flexible de mente para poder viajar y entregar lo que sea que tengas que entregar en tu trabajo.
Sí, no sé qué otras preguntas nos quedan por fuera, pero creo que ya hablamos como, abarcamos bastante, como trabajo y rutina, logística y organización, temas legales, temas de impuestos, viajes y estancias, si tiene internet, si necesitas aprender inglés, como qué tipos de empresas te dan estos beneficios. Y bueno, había otra, lo de la ropa, que ya lo habíamos mencionado, y bueno, depende. Si ustedes van en invierno, saben que necesitan una maleta que le quepan todas las chaquetas. Si ustedes van a viajar en verano, es mucho más fácil porque no necesitas llevar tanta ropa.
Yo personalmente tengo la maleta más grande que se puede tener, que es la de 25 kilos. Y mi ropa llega a ser bastante básica. Ahorita nada más tengo dos zapatillas. Probablemente sí, nada más dos pares de jeans. Y mucha ropa blanca, negra y gris. O sea, pero el tema de blanco, negro y gris es porque es más fácil de combinar.
Claro, como tener un wardrobe como que sea de temporada, que puedas utilizar en diferentes ocasiones. Yo igual me había traído un montón de ropa, una maleta, pero hay cosas que ni siquiera me he puesto.
Exacto, Andrea, es que tú empacas una maleta para irte 3 días.
No, o sea, no fue una maleta porque era un mes.
No, pero eso no, ahí viene como que nada más empacar lo imprescindible.
Sí, y tú me dices dos pares de zapatos y yo me traje cinco.
¡Cinco! Y, o sea, y eso tú lo aprendes. O sea, esto no se logra de un día para otro, eso tú lo aprendes viajando, moviéndote y viendo qué es lo que tú realmente necesitas, porque lo que tú, Andrea, vas a necesitar no es lo mismo de lo que yo necesito.
Exacto.
Entonces,
pero ojo, que yo iba para fiestas, entonces necesitaba tener.
Pero yo también voy para fiestas.
Pero para fiestas donde tenía que irme convertida en cosa, entonces necesitaba traerme.
Esto no tiene nada que ver.
Bueno, pero la próxima voy a viajar con menos cosas porque ya me di cuenta que no las usaba.
Sí, o sea, como por ejemplo, temas de maquillaje, complicado. Dios. Complicado viajar con maquillaje, complicado viajar. O sea. No es complicado, sino que la maleta la hace más pesada, ¿sabes?
No, y como que simplificarte un poquito.
Sí, sí, o sea, lo más simple.
Eso me recuerda cuando hablaban de rutinas. Que como tú no vas a estar de viaje de vacaciones, cuando uno está de vacaciones no le importa si uno no hace ejercicio, si eres una persona que no te importa hacer ejercicio, no lo hace. Pero en mi caso, en nuestro caso, nosotros nos gusta hacer ejercicio porque de verdad si no nos sentimos mal físicamente si no hacemos ejercicio. Y yo en Argentina conseguí un gimnasio en Palermo que me dejaba inscribirme por una semana y pagar esa semana. Si por lo menos estás en Montevideo, pues salir a trotar, andar en bicicleta. Que Selina te arrienda bicicletas a 400
pesos
Uruguay. Sí, ahí
puedes utilizar SmartFit.
SmartFit, yo tengo SmartFit en...
El plan Black te permite utilizarlo en diferentes países. Bueno, hay países que son mejores que otros.
Hay pero... que tienen más sucursales que otros, pero... Sí, tú tienes, digamos, este SmartFit que puedes utilizarlo en diferentes países, sácale el jugo y ves a entrenar. Porque la idea no es que cuando regreses es como que perdiste tu rutina, sino que estás viviendo un estilo de vida y la idea es que como para que te equilibres más, bueno, seguir haciendo ejercicio.
Sí, el tema de la rutina es complicado.
Y la comida, eso es lo que más me ha costado a mí, porque en Argentina tenía cocina en mi Airbnb, entonces compraba y cocinaba, pero acá estoy en Selina, entonces la cocina
pero
es compartida.
Selina tiene cocina.
Cocina compartida, pero entonces no voy a estar comprando todo, porque si me iba a estar una semana, no iba a estar comprando un kilo de carne, un kilo de pollo. No le iba a hacer.
Claro que sí. No, la gente hace esas cosas, Andrea.
Sí, pero no le iba a hacer por una semana. Por 15 días sí lo hice allá en Buenos Aires, pero una semana no.
Sí, o sea, el tema de la rutina es muy complicado. Yo creo que no hay reglas de oro, no hay trucos. Eso es algo muy personal. Nosotros, pues, entrenamos. Tampoco es que sea algo como súper estricto, pero tratamos de mantenernos en movimiento, de tratar de comer en casa, a menos que estemos de vacaciones y queramos comer rico.
Que es complicado, ¿cómo saber si estás de vacaciones y siempre estás ahí?
No, porque yo sí sé cuando estoy de vacaciones.
¿Cómo sabes cuando estás de vacaciones?
Cuando pido vacaciones en el trabajo.
Ah, bueno. Ahí sí. Creo que no hay más preguntas. ¿Algún consejo final? ¿Dónde te pueden seguir?
Bueno, me pueden seguir en Instagram, donde estoy como Ferzi.
No, ponela acá.
Y en LinkedIn.
Vamos a ver, Ferzi.
Estoy como Maffer Contreras.
Estás en Instagram como Ferzi con 12 o 13.
Son 5 is.
Ah, 5 is. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, así lo pueden conseguir en Instagram.
Y pues yo nada más les puedo decir que no hay reglas ni normas ni como trucos para poder ser nómada. Es simplemente como un camino no es fácil, pero que es divino. Pero cada quien lo vive a su manera. O sea, no se crean que como que, ay, no, pero es que si se va nada más un mes y regresa, no es nómada digital. O sea, cada quien vive este mundo como prefiere y como se ajuste
a su presupuesto.
Sí, al presupuesto, a su estilo de vida, a su personalidad, a lo que desee. Entonces, no es necesario que te vayas como yo, sin nada y con todo. Puedes empezar como yéndote primero una semana, regresando.
Así como hice yo, que todos los meses me iban.
O sea, como viajes cortos y cada vez le vas aumentando un poquito más de tiempo para ver cómo te sientes realmente, para ver qué es lo que necesitas llevar contigo. Y así te das cuenta como que, ahí juega un papel importante de saber identificar cómo te sientes y qué es lo que tú necesitas, ¿no? También es un trabajo como que muy interno y muy, muy filosófico, pero ese es el camino. Ese es el camino.
Y ahí entramos en otra cosa que nos habían comentado en redes, como que ser nómada no es un estilo de vida compatible con una persona que tenga hijos. No lo sé, hay gente que podría hacerlo.
Sí, 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 ya hemos conocido personas que sí.
Porque el detalle creo que es cuando tienes que colocar los niños en el colegio, entonces...
Bueno, ahorita con el trabajo remoto hemos visto personas que viajan en familia y tienen todo como escuela digital.
Como hacen homeschool, pero podría ser eso una figura, pero depende.
No sé, porque no tengo hijos.
Depende del gusto de las personas, de lo que quieran, pero por lo menos ella viaja en pareja, yo viajo sola, entonces... Creo que hemos llegado al final, de verdad, gracias a las personas que se conectaron. No esperábamos que igual se conectaran más de 15 personas, porque lo dijimos muy encima. Pero de verdad, muchas gracias y espero que les haya servido estos consejos de cómo convertirse en nómada digital si quieren dar el salto. Y síganos en redes sociales, ya estamos reactivando el podcast y se viene más contenido de UX Friends y otras cositas. Y con Erwin, porque no crean que lo que pasa es que yo estoy aquí y aproveché. Pero Erwin va a seguir también entrevistando aquí personas, no crean que no va a estar, no.
No se han separado.
No, señor, no crean eso, solo que estamos ahorita en diferentes países y aprovechamos la oportunidad. Así que, bye bye, UX Friends, nos vemos en un próximo episodio.
Chao. Tío,